Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Hola a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Red Infancias en nuestro espacio llamado Tejiendo Saberes. Recuerden que este programa es de la Licenciatura en Educación Infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación, SEDU. Bueno, quiero contarle a todos que hoy contamos con la participación de una maestra de nuestro programa, la maestra Erika Pérez. Bienvenida.
Hola, profe Diana, ¿cómo está? Qué alegría poder compartir este espacio contigo.
Para nosotros es muy grato que tú hayas tomado la iniciativa de participar. Bueno, quiero que arranquemos este programa contándonos quién es Erika.
Bueno, Erika Pérez es una maestra comprometida con su profesión. Yo soy licenciada en pedagogía reeducativa, con énfasis en todos los procesos sociales de la educación. Bueno, tengo los posgrados, tengo la especialización y la maestría en educación. Algún tiempo con conocimientos del doctorado en administración gerencial. Pero sobre todo soy una persona comprometida y pues llena de muchas ideas para poder poner al servicio de la educación y buscar educación de calidad en Colombia. Ese es uno de los principios más importantes que me representa.
Qué bonito, maestra. Qué bonito. Bueno, quiero contarle a nuestros oyentes que este programa se realiza con el fin de conocer un poco desde tu experiencia, maestra Erika, y desde tu percepción acerca de algunos temas que han tomado una gran fuerza en los últimos años, lo que es el aprendizaje vicario y cómo influye en el bienestar de las maestras y maestros de educación inicial, ¿verdad? Maestra, quiero que iniciemos este espacio contándonos qué es aprendizaje vicario.
Profesora Diana, le cuento. Este ejercicio ha sido, digamos, que ha llevado un muy buen tiempo de construcción y está basado en esa pregunta, ¿qué es el aprendizaje vicario? Quisiera compartirles, pues, a grandes rasgos, que el aprendizaje vicario es un proceso de adquisición de conocimientos, actitudes o conductas que ocurre a través de la observación de las experiencias de otras personas sin necesidad de vivirlas directamente. Fue descrito ampliamente por Albert Bandura dentro de su teoría del aprendizaje social, donde demostró que gran parte de lo que aprendemos proviene de modelos que observamos con nuestros entornos. Entonces, nuestros padres, nuestros maestros, compañeros de colegio, de trabajo, figuras públicas o incluso personajes ficticios. En términos sencillos, implica el aprendizaje vicario que una persona aprende no solo por lo que hace, sino también por lo que ve hacer a otros y las consecuencias que estos reciben. Si el modelo recibe refuerzo positivo, el observador tenderá a imitar la conducta, ¿sí? O sea, va a copiar la conducta. Y si recibe castigos o consecuencias negativas, se supone, ¿cierto? Se presupone que evitará esa situación. El aprendizaje vicario cumple un papel fundamental en la vida cotidiana, la educación y el desarrollo social. En especial queremos traerlo a este programa focalizándolos en la primera infancia, nuestros niños y niñas, pues con los que entramos en contacto todos los días. El aprendizaje vicario pues cumple un papel fundamental. ¿Y cómo? ¿Cómo en qué? Primero, facilita la adquisición de conductas complejas. Este permite aprender habilidades o normas sociales sin necesidad de pasar por procesos largos de ensayo y error. Por ejemplo, Un niño que observa cómo otros resuelven un conflicto puede replicar esas estrategias en su propia vida o decidir no utilizar las estrategias que los niños usan para resolver sus conflictos. Aquí se fortalece el poder, el criterio y la decisión, ¿no? O sea, ¿qué sería lo correcto, lo incorrecto en términos morales, llamémoslo de esa manera? Y también favorece un poco la socialización, porque nos ayuda a interiorizar valores, costumbres, reglas culturales, ¿sí? Pues muchas de ellas se transmiten observando cómo actúan las personas que consideramos significativas. O sea, nosotros como maestros somos duplicables, ¿no? Y entonces el aprendizaje vicario va a permitir que el niño fortalezca esas competencias sociales, esas competencias cognitivas y esas competencias procedimentales basado en parte de lo que su contexto le enseña.
Claro que sí, maestra, totalmente de acuerdo. Y especialmente hablando de la primera infancia, esto creo que se ve cotidianamente. Si los niños y las niñas aprenden por imitación, ¿sí? Sin duda alguna. Bueno, mi querida maestra, quisiera, pues a propósito de lo que nos acabas de mostrar a grosso modo, quisiera que nos cuentes cómo influye el estado emocional del maestro y de la maestra en el aprendizaje vicario de los niños y niñas de primera infancia.
Te cuento, profe, que esta pregunta me la vengo haciendo hace mucho tiempo. Y todo inició, le hago rápidamente un paréntesis, con un proyecto denominado Pedagogía con Estilo. ¿Sí? Te cuento que yo pues tengo dos hijas y cuando ellas entraron a preescolar en esa época, yo veía que ellas tenían unas actitudes y unas cosas como, pues, ¿de dónde aprenden tanta cosa? De mamá, quiero una moñita azul, vísteme así, peíname así, y bailaban de cierta manera. Entonces nosotros empezamos a identificar, pues en casa no se ve eso. Y un día, en una celebración del Día de la Madre, me encontré pues con la profesora y empecé a identificar que mis hijas aprendían todas esas cosas de cómo ella se comportaba, cómo se vestía, cómo hablaba, hasta cómo su postura corporal y demás. Entonces allí empecé a preguntarme eso, o sea, cómo el maestro influye en el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños y las niñas. Y ahondé un poquito más y dije, bueno, si una maestra es feliz, los niños por ende van a recibir ese impacto de felicidad. Pero si un maestro está triste, está ansioso, está estresado, pues ¿qué van a recibir nuestros niños? Ahí empecé como a cuestionarme esto. Y llegamos a unas conclusiones o unas respuestas, entre comillas, pues obviamente que siguen trabajándose, pero que hoy quiero compartir con ustedes. Descubrimos que el estado emocional del maestro tiene un papel central. Y volviendo al tema del aprendizaje vicario, sí, especialmente en la primera infancia, de acuerdo con Albert Bandura y su teoría de aprendizaje social, que los niños pues aprenden observando, imitando, modelando conductas de las personas significativas en su entorno, y pues allí los docentes tenemos una gran importancia en esas figuras principales. Como les decía anteriormente, cuando un maestro mantiene un estado emocional equilibrado, mostrando calma, entusiasmo, paciencia, afecto, está transmitiendo de manera indirecta un mensaje de seguridad y confianza a los niños. Esto favorece que ellos se sientan motivados, atentos, abiertos a nuevas experiencias de aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, si un docente aborda un problema en clase con serenidad, tranquilidad, paz, calma, pues los niños aprenden que los retos se pueden enfrentar sin perder el control, modelando estrategias de autorregulación emocional. Pero por el contrario, profe Dianita, si un maestro se refleja en un estado de ansiedad, agotamiento, frustración, pues, ¿qué puede transmitir? ¿Sí? Y de forma involuntaria, no quiere decir pues, que uno lo haga con la intención, pero de esas emociones que los niños interiorizan y reproducen. Esto puede generar inseguridad, dificultades en la concentración, incluso en comportamientos disruptivos.
Creo que ahí nos podríamos extender un montón, ¿cierto?
Sí.
Vamos en este momento a nuestro primer corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
volvemos con nuestra invitada del día de hoy, la maestra Erika, que nos estaba brindando unas respuestas muy, muy pertinentes a propósito de ese estado emocional del maestro y cómo influye en el aprendizaje vicario de los niños y las niñas. Nos estabas contando algunos ejemplos, profe, quisiera que profundizáramos un poco al respecto.
Claro que sí, profe Diana. Bueno, les venía comentando que la importancia o del rol del maestro en la formación de nuestros niños y niñas en Colombia y en el mundo, ¿sí? Tiene gran relevancia porque pues no somos los únicos que damos ejemplo, porque obviamente esta responsabilidad no es solo para los maestros, están los padres de familia en los contextos, pero sí tenemos gran responsabilidad porque muchos de estos niños pasan más tiempo con nosotros que en sus familias, ¿sí? Que en sus casas. Entonces aquí pues volvemos al tema, ¿no? De cómo hacer que el maestro disfrute estar en su campo para estar tranquilo, para que transmita a los niños todos estos principios y valores que le ayuden para la vida. Nosotros recordemos que educamos es para la vida. Aquí puedo decir que hay diversas investigaciones, por ejemplo, en neurociencia educativa, donde señalan que los niños en edad temprana tienen un sistema de neuronas espejo muy activo, lo que hace especialmente sensible a las emociones de los adultos que lo rodean. Entonces, ellos perciben cómo está su maestra o su maestro y de esta manera ellos empiezan a comportarse de esa manera. Resulta que alguna vez en una institución hicimos un ejercicio de juego de rol. Había una maestra que tenía algunas dificultades y dijimos, bueno, vamos a jugar al profesor, a la profesora. Entonces, una niña, yo quiero ser la profesora. Y la profesora real estaba observando a través de la cámara y ella se impactó muchísimo porque decía, la niña habla como yo hablo, hace ademanes como yo los hago, hasta regaña como yo regaño.
Sí, mira, entonces, eso yo se lo digo a los profes en formación y les digo, si ustedes quieren saber cómo son ustedes, cómo se reflejan como maestros y maestras, hagan el ejercicio de roles con sus niños y niñas. Y lo que tú dices, claramente el niño imita de manera casi inequívoca, ¿cierto? Cada aspecto, cómo camina, cómo habla, su posición corporal, su tono de voz, absolutamente todo. Es algo increíble, ¿verdad?
Sí, señora, y aquí es donde recobra importancia que el maestro se sienta bien consigo mismo y tenga un equilibrio personal y emocional. Porque sabemos que, vuelvo a lo mismo, somos duplicables. Nuestros niños sí o sí van a adquirir alguno de esos comportamientos. Entonces, por eso es importantísimo pensarnos en ese estado emocional del maestro, en ese estado espiritual, en esa calma, en esa tranquilidad, pero también en esa forma de corregir, de ser organizado, de hacer las cosas bien, ¿cierto? Porque pues ellos aprenden con el ejemplo.
Así es. Fíjate que a mí el término me deja como impactada, ¿sabes? No lo había como observado o escuchado o analizado desde esta perspectiva que tú nos estás planteando, duplicado. Yo digo, uy, Dios, qué impacto, qué fuerza, qué importancia.
Imagínate que esto me hace pensar en un libro que estuve leyendo y había una pregunta y decía, ¿qué enseña el maestro cuando no habla? ¡Wow! Eso para mí fue fuertísimo, porque a veces uno se dedica a hablar y a enseñar y que 2 + 2 = 4 y que el color rojo, azul, pero ¿qué pasa cuando yo no hablo? Cuando mis actitudes hablan por mí, ¿sí? Entonces, ¿qué enseño en esos momentos? Y los niños cómo observan. Ellos, pues, puede que nos escuchan, pero están más pendientes de lo que hacemos, ¿no? Entonces, sí. Eso me genera a mí, de cierta manera, me cuestiona y yo digo, no, tengo que mejorar ciertas cositas para que realmente la educación pues te transforme de manera positiva.
Profe, ¿tienes el nombre del libro por ahí?
Ya te lo paso, pero eso es fundamental, pensarnos en qué enseñamos cuando no hablamos, ¿cierto?
Claro.
¿Qué enseñamos cuando no hablamos?
Bueno, maestra, a propósito de lo que estábamos conversando, ¿tú qué opinas o cuál es tu percepción frente a qué prácticas de autocuidado recomendarías a los maestros para favorecer tanto su bienestar como el de los niños y las niñas?
Uy, fundamental, profe. Es que mira que nosotros tendemos a, digamos, bueno, por otros estudios que se han hecho desde el coaching neurociencia, algo que trabajamos es el eneagrama y darnos cuenta que nosotros como seres humanos tenemos una configuración y eso va a permitir que nuestros comportamientos sean de cierta manera. Los maestros tendemos a ser muy serviciales y a estar pensando en función del otro todo el tiempo, ¿sí? Entonces, somos maestros en casa, porque entonces en casa estamos pendientes de la pareja, el esposo, la esposa, los hijos, la familia, ¿sí? Y si queda tiempo, para mí. Entonces, el último en la lista soy yo. Si yo voy al trabajo, entonces todo el tiempo en función de cumplir las funciones de los niños, de estar pendientes que el rector, que el coordinador, que los compañeros. Y el último en la lista soy yo. Entonces, aquí es donde queremos darle la vuelta a esto y decir, no, si estás bien, el resto va a estar bien, ¿sí? Entonces, hay unas prácticas de autocuidado que son esenciales para que los maestros puedan sostener su labor pedagógica sin desgastarse emocionalmente como lamentablemente estamos viendo actualmente, ¿sí? Es una problemática muy fuerte. Tenemos muchos colegas, muchos compañeros que psicológica, emocional, espiritualmente están o estamos en su momento desgastados y eso afecta mucho el proceso de desarrollo de aprendizajes, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos aprender a gestionar nuestras emociones de manera consciente. Poder reconocer que no nos las sabemos todas. Eso también a veces pasa, ¿no? El maestro nos puede llenar de ego y decir, no, yo puedo con todo y yo soy pues la super chica, el super chico y voy a salvar al mundo. Y resulta que no, nosotros somos seres humanos aportando a la formación de más seres humanos. Entonces debemos aprender a gestionar nuestras emociones de manera consciente, saber qué siento, por qué me siento de esa manera. Si estoy enojada, cuál es la razón y cómo lo gestiono. Si estoy feliz, cómo lo gestiono. ¿Qué me pone triste? ¿Qué me detona la ansiedad, la angustia? Y no solo pensando en la parte laboral, porque nosotros los maestros no solo somos la labor, sino también a nivel personal, ¿sí? ¿Qué situaciones estoy gestionando con mi familia internamente? ¿Qué es lo que me tiene así, que no me deja avanzar? Y ya cuando yo lo hago consciente, ya puedo empezar a trabajarlo. Y esto desde la investigación. Nosotros sabemos que si la pregunta problema de una investigación está bien redactada, ya tenemos el 50% de la respuesta. Traigo eso a nosotros. Si yo planteo bien una pregunta de por qué me siento o actúo de cierta manera, ahí ya estoy generando el 50% de la respuesta. Eso con respecto a la parte emocional consciente. También necesitamos un cuidado físico. Mis queridas maestras, maestros, no podemos descuidarnos, no solo por la cuestión de pronto de apariencia, vanidad,
no, la estética,
por salud, sí. Exacto. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que buscar una actividad física y más, bueno, digamos que con los niños estamos todo el tiempo corriendo, haciendo, ¿sí? Pero algo que nos permita a nosotros también liberar un poco de estrés físico, una alimentación balanceada. No con esto, entonces, quiero decir que ahora pues vamos a cambiar al 100% nuestra, no, con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Y alimentarnos muy bien. Sabemos que ahorita pues, digamos que todos esos productos que contienen mucho azúcar y demás, ya por estudios científicos y avalados, en este caso el Ministerio de Salud, identificamos que el azúcar dispara la ansiedad y el nivel de cortisol. El nivel de cortisol sube el estrés, ¿cierto? Entonces, si yo sé que eso me afecta, tratar de bajarle a todo ese consumo y empezar a una alimentación balanceada y un descanso adecuado, profe. Ahí creo que todos tenemos un grado de responsabilidad, porque nuestra formación como docentes nos ha generado un valor de la responsabilidad increíble. No sé, profe, si te ha pasado, pero yo tengo, por ejemplo, ay, no, ¿cómo tengo que hacer esto? Y me acuesto a dormir y mi cerebro sigue pensando. Dije, ¿yo cómo lo hago? Y a las 3 de la mañana me despierto y tengo que escribir que cómo lo soluciono, si no, no puedo seguir durmiendo. Aquí nos toca empezar a regular esto, porque el descanso adecuado fortalece la salud integral. Un cuerpo fatigado difícilmente podrá sostener la exigencia de un trabajo con los niños pequeños. Y tarde o temprano, pues, nos vamos a quemar. Y por último, tenemos las redes de apoyo. Las redes de apoyo en donde, pues, es mantener espacios de conversación, acompañamiento con colegas, familiares, amigos, compartir experiencias y emociones, evitar el aislamiento y fomentar la resiliencia colectiva.
Y maestra, creo que esos tips están bien interesantes y necesarios. Bueno, vamos en este momento a nuestro segundo corte institucional y ya regresamos con Red Infancia.
las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Bueno, y volvemos con la última parte de nuestro programa. Lastimosamente se nos está terminando el tiempo, pero queremos aprovechar estos últimos minuticos. Bueno, profe Erika, ¿qué retos enfrentan los docentes al intentar mantener un equilibrio emocional en contextos de alta demanda?
Bien, los docentes, en específico nosotros, trabajamos con las infancias y trabajamos en escenarios que combinan grandes retos, ¿sí?, y enormes exigencias, ya sea por lo social, lo cultural, lo económico, lo político, lo urbano, ¿cierto?, lo rural. Nos encontramos retos grandísimos como, por ejemplo, la sobrecarga laboral y administrativa. Es una realidad, o sea, no podemos decir que algunos sí, otros no. Sabemos que tenemos nuestras planeaciones, debemos hacer acompañamiento, seguimiento, en el orden administrativo llevar pues todos los documentos de nuestros estudiantes al día, mantener su seguridad, ¿cierto? Además de la enseñanza, los maestros debemos cumplir con informes, reuniones, planificaciones, y esto genera una presión muy fuerte. Entonces, ese es uno de los retos que nos encontramos, pero ya no es para decir, ay, ahora, pobre de mí, ¿qué voy a hacer? No, pues, ¿cómo me organizo en tiempos, sí? Y ¿cómo administro todo eso, que es una realidad, para que no me genere tanta dificultad como maestro? También tenemos, pues, la diversidad de necesidades. Profe, en estos tiempos, yo ya me siento grande. Y yo digo, yo en mis tiempos no era así. Ahora, en estos tiempos, veo, profe, que hay un grupo de niños heterogéneos, ¿sí? En algunos requieren atención especial, otros muestran dificultades de comportamiento, otros desde su emocionalidad, otros desde sus contextos sociales, ¿cierto? Y atender a todos de forma equitativa pues demanda un alto nivel de energía emocional, aunque uno no lo crea. Uno dice que solo físico porque tiene que estar. No, hay situaciones que lo tocan a uno lo más profundo y uno, ay, Dios santo, ¿cómo hacer acá? Porque nuestros niños y niñas a nivel nacional y mundial están viviendo experiencias que yo de adulta no quisiera vivir. Yo digo, no, yo, y menos a esa edad, ¿no? Entonces, sí, eso genera, esa diversidad de necesidades genera un alto desgaste de energía emocional. También tenemos otro reto grandísimo y son esas expectativas externas. Todavía tenemos ese rol de superpoderes los maestros. Para los padres de familia, nosotros vamos a salvar al mundo. Para las instituciones y algunas autoridades educativas, pues nos generan una responsabilidad muy grande porque nos están diciendo, bueno, usted está aportando a la formación de estos niños y niñas colombianos y del mundo, y pues genera, y si formamos a los niños y los apoyamos, ellos ayudan a formar la familia porque ellos transmiten esos conocimientos en familia y sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad, o sea, nos dejan esa responsabilidad.
Un peso enorme en los hombros.
Sí, claro, tenemos gran responsabilidad allí, pero no es el 100%. Pero entonces muchas veces sí las expectativas que se generan frente al rol del maestro es grande. Entonces también ese es uno de los retos grandísimos que nos encontramos. Y por último, no porque sea menos importante, pero para ir cerrando la idea, son las limitaciones de los recursos. En nuestros contextos, muchos de nuestros compañeros maestros trabajan con falta de materiales, tienen espacios inadecuados, o grupos numerosísimos, ¿cierto? Lo que aumenta la dificultad de mantener pues un clima emocional tranquilo. Que el maestro diga, no, tengo 45 niños y no, pues ellos todos juiciosos, yo estoy en paz. Bueno, sería algo utópico. Y algo importante, profe, es el manejo ahorita, que ya lo veremos en próximos programas, la influencia que ha tenido la tecnología en nuestras infancias y en nosotros como maestros. Porque, bueno, estudios ya desde la neurociencia, lo vamos a ver es cómo esto influye en el desarrollo de la personalidad del niño y también cómo estos niveles de serotonina y dopamina generan adicciones, ¿no? Entonces también sí. Ya nos encontramos con niños ansiosos porque no tienen su teléfono a la mano porque quieren todo inmediato, porque su atención es totalmente dispersa, dura un minuto y se acabó. Entonces, esos también son retos que pueden derivar de mucho desgaste emocional. También, más adelante lo vamos a ver, si no se implementan estrategias de autocuidado del maestro y pues apoyo institucional, va a ser más complicado seguir adelante, aunque no imposible, porque los maestros, pues en nuestra formación sabemos que todo lo podemos hacer, pero con un equilibrio y una responsabilidad personal.
Fíjate, profe, mientras tú nos ibas contando, yo iba pensando una situación o una práctica que nos aqueja mucho y sucede mucho también, creo que culturalmente, no me atrevo a asegurarlo, pero creería que es así, culturalmente muchos hemos sido formados y hemos utilizado una práctica, digamos, que nos afecta un poco nuestra cotidianidad, y es aquello que denominamos la procrastinación. No sé tú qué opinas, y esto yo creo que afecta sin duda alguna lo que tú nos has mencionado el día de hoy. Claro, los maestros tenemos una responsabilidad enorme, pero claro, lo podemos manejar, y como tú lo dices, en efecto no es que tengamos toda la responsabilidad, pero uno asume ese rol, uno asume ese papel dentro del ejercicio práctico y uno dice, bueno, pero ¿cómo me estoy organizando frente a todas las responsabilidades que tengo y demás? ¿Cómo yo optimizo mis tiempos? ¿Cómo organizo de manera tal que no me vea afectado? Porque ahí se afecta a uno física, emocionalmente, psicológicamente, desde todos los aspectos. Pero creo que organizándonos en tiempos y demás, priorizando, podemos tener, digamos, que una vida un poco más tranquila.
Se me toca un tema importantísimo, y este es uno de los síntomas más fuertes, y es la procrastinación. Pero la procrastinación surge es de ese mecanismo de defensa de no saber cómo empezar.
Ay, es totalmente.
Tantas cosas que hay que hacer, que no es como que, y eso es física, ¿no? Cuando todas las fuerzas confluyen a un centro, el centro queda inmóvil, ¿cierto? O sea, queda quieto. Entonces nosotros somos el centro y el mundo está ahí como con mucha cosa, y lo que hacemos es paralizarnos. Y el cerebro, pues, bloquea. O sea, él busca su cuidado. Dice, no, no, aquí toca bloquear. Y empezamos con el ahora, el más tarde, el después, pero es ese miedo a enfrentar el cómo lo voy a hacer. Y pues existen muchas técnicas actualmente donde se trabaja el proceso de procrastinación, que pues también, si es posible, más adelante las podemos tratar, pero que sí requiere de algo importante del maestro y del ser humano en sí, es de la voluntad. El único poder que nosotros tenemos propio, nuestro, o sea, que digo yo, es la voluntad. Si yo tengo voluntad, lo puedo hacer. Si no, como dice Andrés López en su stand-up comedy de Pelota de Letras, no hay poder humano que lo saque de ahí, ¿cierto?
Entonces,
sí, algunos. Entonces, eso es necesario, o sea, que el maestro cuide y administre muy bien su voluntad y hace que este proceso de procrastinación no nos, o sea, está en auge, pero no nos afecte tanto, porque muchas veces es tanto el tiempo que procrastinamos que cuando se nos unen todas las tareas que no hemos hecho, nos rompe, nos agrieta y nos enferma. Y lamentablemente, pues, nuestro cerebro es el más afectado, y si el cerebro está afectado, pues está afectada la parte física y emocional.
Profe Erika, yo creo que hoy abriste puerta para otro programa que sin duda alguna tenemos que hacerlo, porque es un tema que considero personalmente que es muy importante trabajar y poder tener esas herramientas que tú nos decías hace un momento, poder conocerlas, de qué manera las podemos aplicar, y evidentemente pues para los maestros y maestras en formación que nos escuchan a través de Radio UNAR Virtual y a través de el programa Red Infancias. Profe Erika, tú nos tenías una invitación, quisiera que nos cuentes.
Bueno, es que ese es el abrebocas de un gran proyecto que pues está gestando y ya estábamos trabajando en ello, y quiero invitarlos para que no pierdan la conexión con el programa. Tendremos varias sesiones en donde se van a hablar o se van a tratar temas importantes. Por ejemplo, yo sé que les va a gustar sobre el impacto que tiene la inteligencia artificial y la tecnología en niños, en especial en las infancias, y la importancia de las competencias tecnológicas en los maestros. Tenemos un invitado especial, es una persona que realmente conoce el tema, ¿sí? Entonces ahí les dejo pues la inquietud. También vamos a tener otro espacio, este me encanta, en donde nos van a hablar del branding personal de los maestros, o sea, cómo nos mostramos nosotros frente a otras profesiones y cómo nuestra autoestima y nuestro autocuidado influye en el comportamiento de los niños y niñas de Colombia y del mundo. O sea, aquí esto está pensado en fortalecer ese proceso que manejamos nosotros los maestros desde nuestra competencia del ser. Ya sabemos que tenemos muchas cosas a nivel cognitivo y procedimental muy claras, pero nos hemos olvidado un poquito de nosotros como seres humanos. Entonces queremos brindar también ese espacio. Y en esta línea, ¿cierto? También queremos tener otra sesión en donde vamos a hablar sobre inteligencia emocional y el síndrome del burnout en el maestro del siglo XXI. También una invitada súper especial que conoce el tema, que nos va a dar muchísimas herramientas para no llegar hasta ese punto. Y si ya estamos en ese punto, pues, cómo recuperarnos lo más pronto posible, ¿cierto? Y cerraríamos con un broche de oro y es hablar sobre los sistemas de referenciación. O sea, cómo el maestro, a través de su corporeidad, de su lenguaje corporal, verbal, puede influir en la comunicación y en la formación de nuestros estudiantes. Entonces,
uy, yo creo, pues, profe, que nos dejas, mejor dicho, supremamente entusiasmados de saber, pues, qué viene aquí en adelante. Maestra Erika, muchas, muchas gracias por aceptar esta invitación de participar en nuestro programa radial. En este episodio de Tejiendo Saberes, quiero también extender la invitación a todos aquellos maestros y maestras en formación que quieran participar en este espacio. Ya saben que ustedes me encuentran por el correo institucional diana.sosa@unad.edu.co o también me encuentran por medio de Teams como diana.sosa. Recuerden también que este programa va dirigido para niños y niñas, todos aquellos que quieran contarnos algo de sus vidas, este es el espacio. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.